El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy lunes 15 de abril del año 2024. La frase del día: somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia no es un acto, sino un hábito. Aristóteles. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido?
Muy bien, don César.
¿Usted ha sido seguidor de Aristóteles o no? ¿O era seguidor de Aristóteles o nazi?
No, tampoco.
¿No?
No.
¿Y de Jackie Kennedy
tampoco? No, menos, no. Bueno. César, no, pues no, así que seguidor no, obviamente uno ha leído y se ha empapado y todo eso, pero de ahí a decir que soy seguidor, no.
Sí. Bueno, lo noto triste, lo noto cabizbajo.
¿Ya me la va a montar?
Dice Viviana Vargas, Juan con su chaleco anti-bullying.
Estoy como los goleadores en racha negativa.
No.
Pegan el palo y me sale.
No, como el Liverpool.
¿Cómo va a escoger usted todos empates? Empate, ¡pum! Todos empates.
Pero si le dije, escoja usted,
sí,
yo
sí, pongo
no, distinto.
Nada, por eso le digo, no le echo la culpa. Mala
mire,
racha mía, mala.
Mire,
mala.
Le cuento en esa racha como la del Liverpool.
No, qué cascada me metió.
¿Vio el partido del Liverpool?
Sí.
En el Liverpool tuvo 10 oportunidades de gol.
Pero lo mejor fue
y
la...
Y no pudo meterla.
La mejor fue la reacción de Klopp ante el gol del Crystal Palace. Se rió, dijo, wow. Y ya después corrigió.
Sí, pero ahora, ¿cómo va a sacar a Luis Díaz a los 66 minutos para meter a Diego Jota? ¿Cómo lo va a sacar? ¿Cómo va a dejar a Jones?
Algo vio.
¿Cómo va a dejar a Jones hasta el minuto 82 cuando no hacía sino entregarla mal? El Liverpool no hizo un gran partido, pero sin embargo...
No.
Tuvo 10 oportunidades claras de gol, las que sacan en la raya, la del arquero, le pegaba en el hombro, le pegaba en el ombligo, le pegaba en la rodilla, los jugadores la sacaban increíblemente.
No, a mí el que me tiene piedra es el Arsenal.
También perdió.
No, para mí
lo que pasa es que el Aston Villa es un equipo...
Sí, pues ahí va.
Y el Crystal Palace, el partido que hizo Muñoz y el partido de Lerma jugando de central. Oiga, por izquierda en línea de 5,
viene
impecable.
Viene jugando así. Ahora, me hicieron una gran pregunta
sí.
sobre ese tema,
sí.
el partido donde estuvieron 3 colombianos. ¿Alguna vez en la Premier League había pasado que 3 colombianos jugaban el mismo partido?
Yo no sé, no lo tengo.
Pero ahora le hago yo otra a usted.
Sí.
¿Alguna vez tuvimos 2 colombianos en el mismo equipo en Inglaterra? A ver, Juan Pablo Ángel jugaba en el Aston Villa solo.
No.
El Tino Asprilla jugaba en Newcastle solo.
2 no lo recuerdo, que nos ayuden.
No sé si, perdónenme, tratando aquí de apelar a la memoria, no sé si alcanzaron a jugar juntos La Roca y Armero.
No apele a la memoria, que generalmente a uno lo traiciona.
Sí, es verdad. Pero bueno, es que me acordé ahorita de la pregunta que me hicieron y no busqué la respuesta y se la hice aquí. Tres colombianos en un partido de la Premier, no sé.
No sé, no lo tengo claro y no lo recuerdo realmente, pero eso me parece importante. Y hay otra buena noticia referente a ese tema. Primero, que Davinson Sánchez es pretendido por el Napoli. Podría regresar a la Serie A, al fútbol italiano, porque anda muy bien en Turquía. Y Jerry Mina fue capitán del Cagliari en el empate ante el Inter de Milán 2-2, que es el líder. Ha jugado los últimos 7 partidos completos. Esos 7 partidos han significado empate o victoria para el Cagliari. No ha perdido. Ya salió de la zona de descenso. Ha actuado 770 minutos y ha recibido 2 amarillas. Los 2 van muy bien.
Venga, la gente, mire que la gente apela a la memoria y la tienen clarita.
¿Y si tienen 2?
Claro, 2 colombianos en el Everton, Mina y James.
Pues ni más ni menos.
Y hace poquito.
Por eso le digo que la
memoria. No, la pero memoria está bien, porque además este programa, pues que la gente entienda. La
pero
gente,
es que además lo hacemos con la gente.
Exacto, ese programa lo hacemos con la gente. Inmediatamente la gente nos pone y se acuerda del tema. James y Mina juntos. Ahora hay que buscar, seguramente en un partido entre James y Mina juntos, se enfrentaron al otro lado a Lerma.
Correcto.
Ejemplo. Y ahí pero ya
tres,
estaría lo de los 3.
Sí, podrían ser los 3.
Tiene mucha gente, pero déjeme, porque vale la pena que la gente se acuerde. Decirle a la gente, Jair Jiménez, nos dice James y Mina, Luis Orlando Rojas, Daniel, Altier Torres habla
otra cosa. El médico William Medina también dice
Giovanni
que los
Zúñiga,
2.
Falcao y Cuadrado en Chelsea alcanzaron a estar juntos, no me acuerdo.
No.
No, aquí hay varios que dicen Falcao y Cuadrado.
¿Sí?
Entonces vamos a revisar. Jugaron tan poquito.
Es que no jugaba ni uno ni otro.
Jugaron tan poquito.
Ahora, ¿que han jugado los 2 en el mismo partido? No creo. Puede que de pronto en la época sí, pero jugando un mismo partido difícil. Mire, para que arranquemos tranquilos, sin espavientos, sin, sin que yo le haga bullying. Pronósticos, Juan Felipe acertó. Tolima Águilas Doradas, Medellín Bucaramanga y Alianza Equidad. Le quiero decir que si yo no le hubiera dado la gavela de que usted escoge uno y uno distinto,
¿qué?
Yo hubiera acertado Tolima Águilas y Alianza Equidad.
¿Sí?
Claro.
Sí, pero supuesto. No habrías acertado Junior Envigado. No.
Tienes razón. Ahora, yo acerté. No Cali América.
No habría acertado.
Santa Fe Nacional, Junior Envigado, Pereira Jaguares, Boyacá Chico Patriotas.
Todos los empates.
Y Pasto Millonarios. Bueno, en Pasto Millonarios no.
No, Pasto Millonarios usted sí habría dicho.
Ambos fallamos Fortaleza Once Caldas.
No, yo puse empate.
Y yo puse ganando al Once. Qué mal partido jugó el Once frente a Fortaleza.
Pero le digo una cosa. Usted, por ejemplo, no habría acertado Santa Fe Nacional. Usted habría dado ganador en ese partido. Porque ahí se necesitaba un ganador.
Pero es que a veces cuando los dos necesitan ganar, ninguno gana.
No, pero Nacional jugó a no necesitarlo.
A ver, arranquemos por ese partido, porque ese partido tuvo la gran discusión de la jornada. Ahora, le llevo 7 puntos, ¿no? 7 puntos. Me va a tocar hacerle combo, 3-1. Pague uno y lleve 3.
Usted también tuvo una racha como la mía, así que no me preocupe.
Pero eso ya pasó.
Por eso, yo ahora soy el que tengo que salir de
ahí. Yo ahora estoy en una racha como la del Bayer Leverkusen. 43 partidos sin perder.
No, una maravilla. ¿Qué tal la fiesta?
¿Qué tal la fiesta y qué tal la gente en la cancha? Sí. Y todo el mundo celebrando. Y Xavi Alonso. Ahora les vamos a hablar de qué hicieron para montar y cuánto se necesitó para que ese proyecto funcionara. Se necesitaron 4 años, ¿no?
Uh-huh.
4 años.
Y se va a quedar, que ya lo dijo.
Bueno, Santa Fe ante Atlético Nacional. ¿Qué le gustó de ese partido y qué no le gustó?
¿Qué me gustó? Me encantó el acompañamiento de la gente. Casi 29 mil personas. 28 mil 800 y algo.
Sí, que Fafá nos mande el dato
ya,
para darlo
exacto. Fafá nos
manda
el dato exacto.
¿A usted no le pareció que Nacional fue demasiado conformista?
No, total.
Que fue un equipo resignado.
Yo me imaginé, César.
Es que Nacional necesitaba ganar.
Yo me imaginé, César, que Nacional. Nosotros hicimos el partido para el fenómeno del fútbol desde el estadio. Entonces, el primer tiempo, pues me pareció normal. Un Nacional que solamente intentaba por ahí por derecha con Ocampo. Pero dije, bueno, pronto está reservándose para el segundo tiempo.
Vaya y venga, primer tiempo.
Sí, sí.
Altura y la cosa. Cuando ellos entrenan.
Cuando en el segundo tiempo, nada de nada, pero nada era de nada. No le interesaba, parecía.
Nada,
como el 0-0 conforme, tranquilo. Yo puse en mis redes sociales los partidos que le faltan a los equipos que tienen 22, no puse Nacional, y varios hinchas me pusieron, bueno, ¿y qué? ¿Usted eliminó a Nacional? No, puse solo los de 22. Nacional.
Yo le mandé la tablita de
sí,
fútbol.
Sí, muy buena. Nacional no está eliminado, efectivamente, pero si va a seguir jugando como jugó contra Santa Fe, pues la seña es que sí.
Mire este dato, piénselo del gol, que le anulan a Daniel Torres.
Yo la tengo clara.
¿Sí? ¿Clara?
Clarísima.
Pero mire, le doy un dato que es interesante. ¿Cómo les ha ido a los equipos en las últimas 5 fechas? ¿Cuál es el porcentaje de rendimiento? Porque eso nos muestra una tendencia de cara a las 3 jornadas que faltan.
Así, a vuelo de pájaro, supongo yo que el mejor es América. De los que están por pelear meterse a los 8 o quedarse en los 8. ¿No?
América está en el mismo nivel de rendimiento de Millonarios. 11 de 15. Es que Millonarios lleva 3 partidos seguidos ganando. Es que a uno se le olvida.
Sí.
Yo me quedé con la idea de que Millonarios había perdido 5 partidos consecutivos, pero lleva 5 partidos sí, sin
ahora,
perder.
Ahora, ayer no
3
jugó,
seguidos
ayer
ganando.
Ayer no jugó bien.
No.
Pero ayer, bueno, venga, que me interesa el tema, me interesa porque está
entonces,
bueno
entonces, mire,
eso.
De los equipos que están peleando...
¿Qué son quiénes? ¿Desde dónde lo vamos a poner?
A ver, ¿usted qué dice?
Yo hice una tablita de colores que la puse en mi cuenta de
X. Yo también tengo
X.
Una tablita de colores. Mire, vuestra ventanita, se la vamos a la gente. Usted sabe que a mí me gustan
la
los
mía
colores.
Sí es más humilde.
Yo no, pero la mía es de colores. Mire la ahí, de colores, con la otra tabla, con todo.
Bueno, para mí, yo
a
puse...
ver, déjeme, yo le hago una pregunta para empezar.
A ver.
Usted, hay 3 clasificados matemáticamente. Tolima, Bucaramanga y La Equidad. Tienen 29 puntos o más,
sí,
matemáticamente.
Yo puse
además, La Equidad tiene más 9.
Yo puse en verde intenso a los que ya pasaron de 30, que son Tolima y Bucaramanga. Pero estoy de acuerdo con usted, Equidad está listo.
Entonces, la pregunta que yo le hago es esta. ¿Hay 5 cupos para 9 equipos?
No.
¿O 1 cupo para 5 equipos?
Para mí hay 2 cupos.
O sea, que usted mete al Junior en la pelea de los que están
jodidos. Pero es que ese fue el que se enredó.
Se enredó terriblemente.
Ese fue el que se enredó porque, a ver, le toca Millonarios. La altura... Y pensando también en Copa Libertadores, aunque la Copa Libertadores viene a tenerla después de 2 partidos, sí. Pero no importa. Junior tiene que venir a Bogotá
es a que
enfrentar
Junior,
a Millonarios.
A Junior no le falta, no necesita una sola victoria. Necesita más de una victoria porque tiene 25 puntos.
Esto es muy sencillo, César. Muy sencillo. Yo pensé que iba a pasar con los de arriba, pero vea, Junior con 25 puntos y más 3. Si pierde con Millonarios 1-0, Millonarios llegaría a 25 y más 4. Chao, ya lo pasó. Ya lo pasó.
Sí, de acuerdo. Pero ¿sabe cuál es el problema?
O sea, a ver, cuando digo ya lo pasó, es que si le gana, ya lo pasaría.
Pero ¿sabe cuál es el problema? De que los 9 equipos que están peleando, unos por mantenerse y otros por entrar, hay 5 que tienen un rendimiento en las últimas 5 fechas superior al 50%.
¿Qué son cuáles?
Que son 11 Caldas, 10 sí. de 15.
Ah, pues está listo.
América, 11 de 15. Millonarios, que tiene 22, 11 de 15. Tiene uno menos que América.
Sí.
Fortaleza, 10 de 15. Y Nacional 10 de 15.
Ojo con Fortaleza.
A pesar de que Nacional dio papaya.
Ojo con Fortaleza.
Ojo con Fortaleza.
Porque Fortaleza tiene a Equidad de visitante, pero es en Bogotá, pero además con una Equidad que ya está con 29 y más 9, listo. Tiene a Bucaramanga aquí, con Bucaramanga clasificado.
Sí.
Y tiene Águilas Doradas allá, que uno a esa altura creería que Águilas, no, ya Águilas que 18 puntos, no, pues tendría que ganar los dos que viene. Es que Fortaleza no tiene un mal calendario.
Además,
y juega bien.
Juega bien y Fortaleza lleva 3 victorias consecutivas si sumamos la de Copa del Play frente al Once Caldas. Y los 4 equipos que están colgados porque tienen un rendimiento por debajo del 50% son Santa Fe, que se pegó una trancadita ahí. 6 puntos de 15.
Claro, pero tiene 28 y más 9, César.
Tiene
es un punto
muchos.
Menos, es un punto menos que Equidad y la misma diferencia de
casi
gol.
Casi que con un punto en, sí. de 9 podría entrar.
No, casi no, porque si usted me está dando Equidad con 29 y más 9 clasificado.
Hoy el número mágico es 28. La semana pasada era 27.
No, César, ya, entonces 28 más 9.
Claro, pero de todas maneras matemáticamente no podemos mire, decir que está clasificado.
No mire a Santa Fe, no mire a Pereira, yo diría no mire al Once Caldas.
Pero mire, los que están por debajo del 50% en rendimiento. Santa Fe 6 de 15, últimos 5 partidos. Pereira 5 de 15. Se pegó una frenada el Deportivo Pereira, sí, brava.
También tiene colchón.
Correcto.
28 más 7.
Correcto. Medellín 7 de 15.
¿Qué?
Medellín también está por debajo del 50% en rendimiento.
Ah, no, y además una cosa, Medellín tiene menos 11 en la diferencia de goles.
Tiene que ser un
Medellín
punto más.
Un problema gravísimo.
Y Junior, que es que aquí es donde viene
ese
el análisis.
Ese fue el que se enredó.
Junior 7 de 15. Se enredó porque en ese partido los hinchas, usted y mucha gente, yo puse empate, todos pensaban...
No. Usted puso empate porque estaba en la dinámica de darme a mi papaya. Vivo. Y lo que hizo fue fregarme, pero
sí.
Ese es uno de los partidos donde usted hubiera puesto partido, a ojos cerrados
Junior. Ese partido es histórico, haber acertado empate Junior Envigado, eso es increíble. Ahora, nadie pensaba que Envigado, que ojo que está jugando bien desde que Alexis Márquez se montó en el departamento técnico. Ese equipo corre y tiene gente joven y corre y marca. Y no sé si por ahí le quitaron un penalti en el partido con Junior. Un pisotón que menciona José Borda, yo no lo
pero
vi
ojo,
realmente.
Pero ojo que de Junior también piden de un pisotón y de una falta de a enamorado en el área. No entrando, en el área.
Correcto. Bueno, yo no la tengo clara, la verdad.
No, César, mire, sencillo. Junior, a ver, en normalmente Junior no se puede enredar con Envigado en casa, así de sencillo. O sea,
sí, el penalti de Kevin Tamayo, enamorado, que reversaron, sí. Pero para mí está correctamente reversado.
¿Sí? Yo tengo mis dudas. Pero bueno, después hablamos de eso.
Sí, pero
a lo que voy, César,
son
es,
opiniones, ¿no?
Estamos con números y estamos con la tabla.
Sí.
La semana pasada teníamos un cupo,
sí,
que era el que se peleaban de América.
Sí,
que
porque estaban muy lejos los otros.
Exacto. Hoy Junior entró en el baile. Qué pena en Barranquilla, qué pena. Yo no sé si va a clasificar, puede que sí, lo que sea. Pero hoy Junior entró al baile. Y hoy a Junior lo ve Millonarios, porque es que ese es otro problema. Que al final también puede ser una solución para Junior. Si Junior viene aquí y le gana a Millonarios, de una vez se deshace de un rival y queda muy cerquita la clasificación.
Ahora, ¿qué es lo más probable? ¿Que Junior venga aquí y le gane a Millonarios o que le gane Millonarios a Junior, que generalmente le cuesta el partido en Bogotá por la altura?
No sé.
¿Pero qué es lo más probable?
No, le voy a decir porque es que yo tengo que mirar a ver, analizarlo bien, porque usted me lleva 7 puntos.
Yo ahora le voy a dar la misma gabela. Escoja usted el resultado y yo pongo otro.
No, esa no
le doy
funcionó.
La misma gabela.
O sea, no funcionó. Pero bueno,
pero mire, déjeme preguntarle porque vamos a la pausa. El gol de Daniel Torres de Independiente Santa Fe, minuto 57, ¿era gol legal o no era gol legal?
Pero me va a dejar explicar ahorita.
Sí, yo lo dejo explicar.
Era gol hiper mega legal.
Ahora analizamos.
¿Para usted?
Yo tengo muchas dudas de que sea gol legal. Porque es que el reglamento dice, si el jugador obstaculiza al arquero, y no dice
claramente
si el arquero tiene posibilidad de llegarle al balón,
no, pero,
porque el chipichipe estaba vencido.
Sí, que usted dijo que iba a la pausa.
No, voy a ir a la pausa, pero ahora lo discutimos.
Obstaculiza claramente, dice.
pero claramente, claramente está frente. Al pobre Chipichipi le tocó sacar la cabeza por un lado.
Se la dejo la pregunta así para la gente, ya venimos.
Sí.
¿Para usted Chipichipi no llega porque estaba Zuluaga?
No, es listo, que pero claro, sí. Un momentico, es que eso no lo dice el reglamento.
Claro, vamos a la claramente.
Pero el reglamento no dice, es que si el arquero puede llegar a la pelota, entonces no lo obstaculiza. Mamola, eso no lo dice el reglamento. No.
Vamos a la pausa.
Alejandro Obregón, me acuerdo del maestro Alejandro Obregón. ¿Le gustaba su arte, don Juan Felipe?
No soy un gran conocedor
ni de su arte. Tuve el placer de ser su amigo, de conocerlo, de compartir con él.
Usted me ha tratado
de explicar. Me quedaba en su casa.
Usted me ha tratado de explicar un poquito
de Alejandro Obregón, qué maravilla, hombre. Además, le encantaba el fútbol. En el hospital, casi que moribundo, me preguntaba cómo le fue al Junior. Era una belleza, una maravilla. Mire, Alejandro Obregón, usted, César, que hace una semana ya tenía por eliminado a Millonarios, hoy es el único equipo de los que están por fuera de los 8 que depende de sí mismo para entrar. No es que esté clasificado, pero con la irregularidad del Junior, además se enfrentan los dos, y lo mal que le va en Bogotá, y que los siguientes partidos son contra Boyacá de local y Pereira de visitante, que seguramente ya estará clasificado. Pues yo sigo pensando que Millonarios está todavía muy lejos de poder clasificar. Muy lejos, y la posibilidad más alta es que quede eliminado y no que quede clasificado a pesar de todo. Escribe Jaime Eduardo Rodríguez Torres. Pregunta, ¿el Inter de Italia es el nombre o es Internacional de Milán?
Internacional
de Milán. ¿Boca es nombre o es Boca Juniors?
Boca Juniors.
Boca Juniors.
Pero usted sabe por qué es Internacional. Porque antes era en Milán, que eran todos los jugadores... pero antes era el Inter. Creo que primero era el Inter, que era puro gente de afuera. No era gente no italiana. Entonces se volvió Internacional. Y el Milán era la gente del Milán.
¿El Once Caldas es el Once o el Once Caldas? Es el Once Caldas.
Pero fue el Once Phillips.
A los hinchas del Once no nos choca que le digan Once.
Pero sí Caldas.
Pero sí Caldas. Uy, eso nos aborrece, porque es que el Once es el nombre de pila.
Pero fue...
Yo, por ejemplo, a usted no le diría Cadavid.
No,
yo le digo Juanfer, además porque lo quiero, lo estimo.
Sí,
además porque le estoy dando una paliza, le llevo 7 puntos. Entonces la vaina es chévere.
Pero verá que yo me ponga arriba y le va a restregarle el triunfo. César, pero fue Once Phillips, Once Caldas. ¿Qué más fue? Deportes Caldas. No,
fue Cristal Caldas.
Cristal Caldas.
Ese nombre sí era muy feo.
¿Deportes Caldas también o no?
No, pero el Once Caldas nace de la unión entre el Deportes Caldas y el Once Deportivo.
Ah, ok.
Entonces sacaron del Once Deportivo el Once y del Deportes Caldas el Caldas. Y es una bonita aliación. Jorge Alberto Pérez Arias vive en Charlotte. Ahí se van a jugar 2 partidos. El partido por el tercero puesto de la Copa América. El partido por la semifinal. Y nos invita, nos dice que allá a la orden lo que queramos. Freddy Castrillón. No entiendo cómo pueden hablar bien de esta dirigencia. Nacional perdió 3 millones de dólares. 15 mil hinchas por partido de local. Y 4 cuerpos técnicos. Y unos refuerzos que no juegan ni con tapitas. Bueno, los 3 millones de dólares no los perdieron los directivos, los perdieron los jugadores, o no los perdieron los jugadores.
Sí, por el... Bueno, irán ahí entonces que fue que los directivos no armaron bien.
Ese es un tema complicado. Y antes de que usted me explique lo del gol de Santa Fe, Freddy Holguín Sierra desde la ciudad de Cali. Oiga, lo que pasó en Cali...
Carlos Uriel Pinto dice, César, el Barta Caldas, ¿también se llama así?
Barta Caldas, ese fue el primer nombre distinto.
O sea, Barta
porque
Caldas.
Porque fue Barta, Pilas Barta.
Cristal Caldas.
Fábrica en Manizales.
Once Phillips.
Sí, también se llama Barta
siempre Caldas. Pensando en el patrocinador.
Siempre, fue el primer equipo que tuvo patrocinador en su nombre y en su camiseta. Por lo menos fue precursor en lo que ahora les encanta a los directivos, el mercadeo y la comercialización. Freddy Holguín Sierra, desde Cali. ¿Usted cree que Roldán debió suspender el partido Cali-América por los desórdenes en la tribuna?
César, mire, una vez que pasó algo similar, fui uno de los que opinó y decía, hombre, ¿cómo no? Eso tiene que parar el fútbol. Primero, ¿cómo así que primero el show y tal que eso? Y me llamaron y me explicaron y me dijeron, mire, lo hicimos, no en esta ocasión. En esta ocasión yo no he hablado con nadie, pero en esa ocasión me dijeron, lo hicimos porque donde no terminemos el partido esto iba para una tragedia peor.
Sí, pero ahí uno entra a analizar dependiendo de lo que está pasando. Por ejemplo, el partido del Boyacá Chico, cuando César Guzmán dijo, había... 80 hinchas.
¿Boyacá
del Chico?
O no, Patriotas.
Perdón, no Boyacá, Patriotas, Chico.
Sí.
El partido de Patriotas. Que el partido se suspendió. Ese es un partido que perfectamente.
Sí, no pasa nada.
No pasa nada y el árbitro debió darle manejo. Si no hay un árbitro como Roldán en ese partido, el partido a lo mejor se suspende.
¿Usted está de acuerdo?
Yo estoy de acuerdo en que a veces, cuando las garantías que las debe dar la autoridad y no el árbitro, porque es que el árbitro no sabe qué puede pasar en una tribuna que no está controlando.
Ah, bueno,
en cambio, las autoridades sí. Si el comandante de la policía, la persona que tiene a su cargo la seguridad del estadio, le dice, señor Roldán, hay garantías para continuar el partido como efectivamente las hubo,
sí,
yo estoy de acuerdo en que el partido debe continuar.
En el ejemplo que yo le estoy dando, que no es precisamente este y no sé si era la misma situación, a mí lo que me explicó es que la policía en ese momento le dijo al árbitro, le dijo, mire, por favor termine el partido.
Ahí no hay nada que hacer.
Nosotros cuidamos lo que podamos allá, pero donde usted no termine el partido, esto se nos desborda.
Eso es una manera de ver las cosas.
Sale de aquí las cosas, entonces la policía le pidió al árbitro. No digo que haya sido esta la ocasión.
¿Eso ha pasado en Europa alguna vez?
Y es que creo que fue Mauricio Gómez, nuestro compañero en Pereira, que el sábado dio una frase que me pareció contundente. Dijo, el gol del Deportivo Cali, ¿cuántas vidas pudo salvar?
Sí, pero eso es hipotético.
No, sí, César. Pero
todo gente, es hipotético.
Si no lo empata el Cali, seguramente
ahora,
el ambiente
tema,
no se calma.
El tema estaba alborotado. Estaba realmente alborotado y yo diría que las autoridades de policía y de logística actuaron bien. A nivel, entiendo que alguien se fue a hablar con los de las barras y los persuadieron y dieron garantía de que no iban a hacer más desórdenes.
Ahora, tristeza.
Eso no puede seguir pasando y pasan en Cali reiteradamente.
¿Usted?
Y lo más triste, Juan Felipe, es que son los propios hinchas del Cali los que atentan contra el Deportivo.
Usted oyó la entrevista que le hicimos al Cocho Patiño el sábado.
Sí.
Precisamente sobre ese tema. Y el Cocho dijo cosas muy interesantes, muy fuertes, y una de ellas fue, nosotros nos estamos sintiendo que entramos a los partidos y estamos solos, no,
eso
o jugamos contra eso.
Eso es terrible.
Nunca, en un ambiente
tenaz.
Hay un
ambiente beligerante de ofensas, de amenazas.
¿Eso tiene un patrocinio? ¿Eso tiene un camino desde afuera?
No.
¿O son ellos allá solitos los que hacen eso?
No, es que los Barras Bravas tienen una mente perversa y una intención de destrucción y de caos, como mucha gente, que es evidente.
Sí, César.
Es que a eso van al estadio.
Sí, César.
A eso van al estadio.
Pero no me deje... A ver, sería bueno investigar si...
¿Usted cree que detrás de eso hay algo?
Puede haberla. No sé si... Sí, puede haberla, César. A ver si es que hay alguien afuera susando.
¿Usted cree que alguien dijo, yo apuesto a que el partido no termina y les pagó para que armaran desorden?
O que le convenga que eso no termine, no lo sé.
Porque es que, mire, don Freddy Holguín Sierra, como nosotros somos malpensados y aquí nos encanta la perversidad y pensar mal, Freddy Holguín Sierra de Cali dice... Andrés Sarmiento solo no le quiso marcar gol al Deportivo Cali, como dijeron ustedes con el jugador Londoño del Medellín, van a decir eso de lo que sucedió a los 88 minutos. Lo que pasa es que cuando uno llega a suponer, acusando y poniendo en tela de juicio, como sucedió con Londoño con algunos,
no fue nuestro caso, que eso quede claro, nosotros no dijimos que él no quiso defender, que lo hizo horrible y que le abrió la puerta a la especulación y a lo que la gente quiera pensar.
Pero de ahí a decir que no quiso y que hay que investigarlo y que fue malintencionado lo que hizo, es lo mismo de Andrés Sarmiento, el hombre llegó mal parado, llegó mal... caminado y no pudo rematar la pelota.
Ahora, César, muy triste en lo que se nos está convirtiendo en algunos estadios y más triste aún que desde los medios existan colegas que sigan pensando que si uno habla que no, es que esto pasó en Cali, entonces en las otras no. Mire, está pasando en todo lado, no le pongan color, no le pongan ciudad, no le pongan escudo, no le pongan nombre. Es una violencia que se nos metió en el fútbol, que este fin de semana atacó en Cali, que hace un par de semanas atacó aquí en Bogotá en el partido Santa Fe-Tolima, que la hemos vivido en Medellín con Medellín y con Nacional, que la hemos vivido con todos. Ahora, también hay que aplaudir lo bueno. Por ejemplo, y Esteban Plata Rincón nos escribe y es verdad, Medellín lleva dos partidos, César, la barra, la gente en Medellín, donde la barra visitante va, hace su fiesta,
pero usted
lleva
sabe
su
que
color.
Es que la barra del Medellín es distinta.
No, yo no me quiero meter en esas.
No, yo sí me meto en esas.
¿Por qué le ha pasado?
Es que ya tenemos, sí, pero por ejemplo, hay barras donde hay núcleos identificados que son terriblemente complicados. La de Nacional, la de Millonarios, la de América.
No, pero César, muchas veces a la del Medellín...
Y la del Tolima. Ojo, la del Tolima
por
también.
Ejemplo, entiendo que la de Medellín y la del Cali tienen una pelea terrible a muerte. Entonces no me voy a meter en eso. Lo que sí quiero decir es, allá vimos una fiesta de hinchas del Once Caldas maravillosa.
A mí esa barra me parece, la afición del Medellín me parece extraordinaria.
Maravillosa. Y este fin de semana la televisión nos mostró como 10 veces... una fiesta de hinchas del Bucaramanga espectacular.
Maravilloso.
Y miraban para un lado y era amarillo y verde. Y miraban para el otro y era azul y rojo. Y fiesta, y fiesta, y fiesta, y fiesta. Espero a las afueras no haya pasado nada.
Oiga, ¿fue el mejor partido independiente de Medellín en el año?
Del año no.
¿Cuál fue mejor que ese?
No, es que me cogió a quemarropa.
Sí, pero fue buen partido del Medellín.
Sí, fue muy superior Medellín.
Fue muy superior y el penalti de Brian León, el empujón del arquero de Vázquez, fue clarito. Yo no sé
por qué. ¿Y la expulsión de Perlaza?
También.
Perdón, no la expulsión, sino la falta de
esa no.
De Perlaza.
No, esa no.
Para mí tampoco, ¿cierto?
Para mí no fue penalti.
Que ni abajo ni arriba, están diciendo que un empujón.
Pues sí, lo toca y ahí hay un roce, pero tampoco.
Sí, tampoco.
Tampoco. Bueno voy con el penalti de Santa Fe. Dice Andrés del Bar Central que Chipichipi no llegaba a la pelota. Eso es lo que todos suponemos, pero no hay manera de afirmarlo al 100%. ¿Qué cosa sí es evidente? Que el jugador de Santa Fe está parado justamente por donde pasa la pelota y que está muy cerca del guardameta, por tanto puede considerarse como interferencia. Bueno, yo estoy de acuerdo con esa apreciación. El reglamento no te dice si el arquero puede llegar o no puede llegar, o si esa interferencia influye para que el arquero la taje o no la taje.
Bueno, yo le hago preguntas.
La interferencia es simplemente eso, interferencia.
Seis preguntas.
Y hay un jugador que está a un metro por delante del
Seis preguntas. ¿Cómo, según la ley, cómo se está en fuera de juego? ¿Interfiriendo en el juego al jugar o tocar un balón pasado o tocado por un compañero? ¿Lo tocó?
No.
Una pregunta. Segunda.
Pero no lo tocó. Pero sí jugó.
Espéreme.
Porque estaba en la posición donde perfectamente pudo haber sacado ventaja para meter la pelota.
Tenga el burro ahí, pere.
Bueno.
Segunda. Interfiriendo en Quieto el juego.
Pacho.
Interfiriendo en
Así
el juego.
Se llama el burro.
Interfiriendo en el juego de un adversario de una de las siguientes maneras. Uno. Impidiendo que juegue o pueda jugar el balón al obstruir claramente, el reglamento lo dice, no me lo inventé yo, claramente el campo visual del adversario.
¿Y usted cree que si está por delante con una espalda de nadador que tiene el jugador, no le está obstruyendo claramente la visual al
chipichipi? Porque le voy a decir una cosa, chipichipi.
El chipichipi le tocó, le voy a mostrar así, sacar la cabeza para poder ver por dónde venía la pelota.
Chipichipi cuando está caído, queda tirado hacia la derecha y tiene de frente a Daniel Torres,
pero
trata de levantarse.
Pero mire, claro, un momentico,
¿Cómo llama el burro?
Pacho.
Pacho, pare, Pacho, para. Ya y ahorita me interpela a todas.
Bien. Pare. Tranquilo, Pacho.
Segunda, disputándole el balón. Eso está clara que no, él no se mueve.
No está, el balón está lejos.
Intentar jugar claramente un balón cercano mediante una acción que tenga un impacto en un adversario. No se movió, no intentó jugar la pelota, listo. Realizar una acción que afecte claramente a la posibilidad de un adversario de jugar el balón.
Es así.
No, porque él no hace acción. Él no se queda quieto.
No, se queda quieto.
Aquí la única, César, es impidiendo que juegue o pueda jugar el balón al obstruir claramente el campo visual del adversario.
¿Y no es suficiente?
Para mí no.
No es suficiente. A ver, cuando Daniel Torres, que entre otras cosas le pega muy bien a la pelota.
Sí.
Es un muy buen gol.
Y Chipichipi la defiende muy mal en la primera instancia.
La defiende mal. Chipichipi alcanza a levantar las manos. Yo creo que ya hay una demostración de que por lo menos el arquero intentó, con la obstaculización visual, intentar ir por la pelota. Que no llegaba, yo estoy de acuerdo, ya estaba vencido. No llegaba. Pero es que eso no lo dice el reglamento. Y entonces ahí es donde uno tiene que decir, a ver, interpretamos que no llegaba, que la posición del jugador que estaba por delante del Chipichipi no influyó, porque igual, si hubiera estado o no hubiera estado, la pelota hubiera entrado.
César.
Entonces, ¿lo validamos?
No, César, por eso yo le traigo los puntos. Yo creo que de estos puntos, donde dice claramente
Pero el reglamento no dice que es que hay que tener 3 en cuenta y 2 no.
No, interfiriendo en el juego de un adversario de una de las siguientes maneras. Ya vimos que de las 4, 3 no entran, porque ni intentó jugar la pelota, ni tuvo una acción en movimiento, nada. La única que podría definir esto es impidiendo que juegue o pueda jugar el balón al obstruir claramente el campo visual del adversario.
Pero a usted no le parece que es suficientemente
claro. No, para mí no, porque él está viendo el balón.
El reglamento dice, si obstruye el campo visual, ya chao.
César, para mí no está, para mí él está viendo el balón. O sea, es que se ve claramente cómo está así.
Pero porque saca la cabeza. Uy, usted lo acaba de mostrar. Mire, con la
cabecita
así, recostada sobre su hombro derecho.
No,
está demostrando que al Chipichipi le tocó hacer cabeza de culebra para poder ver la pelota.
Él queda en el piso.
Sí, queda caída, pero después intenta subir.
Él la ve, claro.
No, para mí, es una reacción natural.
Para,
no
mí César, es gol.
Bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Fue gol o no fue gol? ¿Le pareció bonita la victoria de Equidad?
¿Bonita?
Contra Alianza, porque con eso clasificó.
¿Pero cómo es bonita?
3-0.
Ah, sí, contundente.
Lleva
sí.
7 goles en 2 fechas.
Estás Equidad. Romántico hoy. No.
Pues trato de ser romántico después de esa voltea de cabecita suya. Oiga, pero ¿sabe qué fue clave en ese partido?
¿Qué?
La expulsión de Joel Contreras de Alianza. Expulsión que fue clara, el partido era parejo.
Voy a ser honesto con usted.
En el segundo tiempo, Equidad, incluso con uno más, estuvo enredado hasta los 75 minutos y el partido estuvo complicado hasta que apareció un hombre que se llama Johan Rojas,
sí,
crack. Y la puso tres veces, crack, y la metieron y ganaron 3-0.
Voy a ser honesto con usted.
Sí, señor.
Cuando yo vi eso, primer tiempo, 0-0, dije, otro punto que me va a ganar con el empate.
Estuve
dije,
a punto.
Apagué y me fui.
Estuve a punto.
Apagué y me fui.
Una pausa, ya vamos a seguir, pero leemos nuestra gente que nos escucha y está con nosotros. Hernando Enciso desde Bogotá, Elkin Hosten desde Montería, Javier Pinzón desde Montreal, Francisco Paternina desde Medellín, Giovanni Zúñiga desde Nueva York, le mandamos un saludo, muchísimas gracias, y Víctor Quintero desde Bogotá. ¿Está ahorrando agua?
Sí, señor.
Yo también, ahora les contamos cómo. Ya seguimos. Bueno, jugador que se destaca, sin duda, el de la Equidad, Johan Rojas. Hizo las tres asistencias
muy bien.
Para los tres goles de la Equidad y juega muy, muy bien. Elan Ricardo, que hizo un gol de cabeza, también juega muy bien. Y Kevin Viveros de la Equidad está pasando por un momento importante. Es cierto, el nombre del Once Caldas es Once Caldas DAF. DAF es una compañía holandesa que además ha ganado el Rally Dakar varias veces con sus camiones, que patrocina el Once Caldas, Once Caldas DAF.
Mire la noticia que entregas. ¿Lo interrumpí? ¿Iba a decir algo de...?
No, no, pero dele que lo digo después, tenemos tiempo.
Sí, porque esta preocupa.
Porque va a seguir con la liga, ¿no? La liga todavía no la hemos abordado totalmente.
James, en AS Colombia está para que la profundicen. James con molestias, en duda para enfrentar a Flamengo. Va a ser sometido a pruebas médicas el lunes, o sea, ahorita en la tarde. Si presenta alguna lesión, no va. Si está bien, es titular en el Maracaná.
Va a pasar siempre. Y va a ser el mismo problema del sóleo, porque desafortunadamente es un problema que le aflora cada cierto tiempo, que cada vez es más corto. Lamentablemente. Y Juan Fernando.
Ya dijo que a los 30 y qué, que después del 2020.
Que después del Mundial, sí. Iba a pensar. Y Juan Fernando Quintero tuvo que regresar por segunda vez a Colombia. ¿Usted sabe qué está pasando con él o no?
No.
¿Cuál es su problema personal?
A ver, traté de escribirle, yo a veces tengo conversación con él, traté de escribirle, no me contestó y no lo quiero molestar. Y si él no lo quiere hacer público, pues bueno, no, uno entenderá y lo respetará. Lo único es que ojalá quienes puedan y tengan acceso le ayuden. Con el tema de la donación de sangre.
Sí,
a él y a los que necesitan la sangre.
Se supone que es un tema médico delicado, además con un grupo sanguíneo difícil de encontrar, y ojalá pueda salir de la dificultad. ¿Y vio la de Edwin Cetré?
Sí, el Brownie.
Le dicen de Brownie.
De Brownie.
Sí, él dice que él es Kevin de Brownie.
De Brownie, ah, buenísimo.
No, Kevin de Brownie.
Ese muchacho chévere.
Y es simpático. Chévere. Era como Casierra, ¿usted se acuerda de Casierra?
Sí, claro.
Entre otras cosas, hizo gol Casierra.
No Mateo, sino Mauricio, dice usted.
Mauricio. Sí. Hizo gol Richard Ríos con Palmeiras para su victoria en el Brasileirao que comenzó. Ganaron 1-0 a Vitória. Y otro que marcó gol fue Sebastián Villa de penalti con el Beroe, que igualó 2-2 frente al Lokomotiv Plovdiv en el fútbol de Bulgaria.
Mire,
y Mateo Casierra sigue haciendo goles por todas partes.
Sí, ¿no? Y en eso.
Gol y asistencia con el Zenit, que le reconoció
y en eso va a tener
su
líos,
gran trabajo mensual.
Líos chéveres, Lorenzo, para tomar decisiones, porque además, por ejemplo, el que no arranca es Borré, haciendo goles. Venga, César, me acuerdan aquí, y efectivamente yo creo que ese al final es el problema grande. ¿Se acuerda el gol que le dan a Junior y que Vaca, el de Vaca, eso es contra Pereira, ¿es?
Sí. ¿El de Junior en partido anterior?
Claro, que Junior estaba en Vaca estaba en fuera de
que
lugar.
Lo busque?
No, míralo aquí, quítame la imagen.
Ah, bueno.
Vaca estaba en fuera de lugar.
Y de cabeza, que es de cabeza de Vaca.
No, él no la toca, porque él estaba en fuera de lugar, pero él sí está en la línea del arquero y la pelota.
Ya me acordé, que donde dice, que el del tema del problema del VAR, que el VAR induce... Sí, a Rojas, sí, sí. A anularlo, porque dice que...
No, no, ahí. Lo validan. Ese lo validan, Vaca se mueve. ¿Ese no lo validan?
Pero a ver, ¿cuál es el gol que usted...? Es que no sé cuál
la
me está diciendo.
La persona que me lo envió.
Pero que nos diga cuál es el partido. Porque...
No, es contra Pereira. Te estoy escuchando en el pulso y con el toma de Daniel Torres. Es válido mencionar el gol del Junior contra el Pereira, que no anularon, si vio, lo validaron, precisamente porque el arquero tenía todo el tiempo de visión de la pelota, más allá de la clara posición en fuera del lugar de Carlos Vaca y de estar en la línea. Ese gol y el de Santa Fe, ese fue gol y el de Santa Fe no lo convalidaron. Claro, ese que nosotros tuvimos ahí la discusión, porque Carlos se mueve, él sí se mueve y está en todo el camino.
Es que ya si se mueve interfiere, participa en la acción. Y ya si se mueve
ya... El cliente está escribiendo, el de Titi Rodríguez, claro, es ese. El tema ahí fue que ese lo validaron, que porque el arquero tenía la visual de la pelota, así Vaca estuviera en la mitad. Mira aquí la foto. mira aquí la foto, Vaca está en toda la mitad del remate y el arquero.
Ah, sí, ya me acordé.
Y ese lo validaron. Gol. El de Santa Fe es más claro que lo ve. No se mueve nunca su lugar.
No, pero hay una diferencia. Ahí el ángulo visual, Vaca está a 5 metros, 6 metros del arquero. El ángulo del arquero, visualmente hablando, es mucho más amplio. Aquí el jugador del Santa Fe está en la cara de Chipichipi, está a 50 centímetros.
Pero Chipichipi, al estar caído, está viendo. Por eso la clave del reglamento es claramente.
No, pero ¿cómo que claramente? Está claramente atravesado en toda la mitad, pero bueno.
Pero bueno, esa es la discusión.
Esa es la discusión. Además, creo que es una jugada compleja, es una jugada difícil de resolver, porque entra a jugar si Chipichipi hubiera alcanzado o no la pelota, que no, es no. el factor que algunos meten para justificar que el gol fue válido.
Pero eso no es el reglamento. El reglamento no, por eso. Solo dice,
pero entonces,
¿ve o no ve? No, sí ve.
Mire, por ejemplo, el gol... Uy, ¿qué pasó aquí? El gol... ¿Cuál fue la fecha? 16, ¿no? El gol de... Bueno, Tolima le ganó a Águilas bien. Le ganó bien, sin problema.
El clásico, lamentablemente, se habla más de lo que pasó que realmente del juego.
Pero además, fue más América que Cali en el clásico. ¿Le pareció o no le pareció? Yo creo que América sí. atacó todo el partido, inclusive cuando iba ganando 1-0.
Este es más equipo.
Después de gol de Nilson Castrillón de cabeza, que fue un buen gol, atacó, y el Cali ahí, reprimido, complicado. Y al final... Golazo de Fabián Castillo, que había entrado en el periodo complementario. Fortaleza le ganó muy cómodo a Once Caldas. Ya hablamos de Santa Fe, hablamos del partido Junior Envigado. Sí, Junior tuvo la pelota, Junior tuvo 17 remates, 11 Envigado, 6 a puerta, 2 de Envigado. Pero el partido se le enredó y al final no lo pudo resolver. Pereira Jaguares. Hubo penalti de Pestaña a Leo Escorcia. Creo que fue falta clara.
Sí, sí.
Y el cobro de Alfredo Morelo, pues fue galáctico.
Pero eso, ahí es donde yo me río de Janeiro, César, cuando dicen, así se cobran los penales,
no,
duro.
No. Es que los penaltis no tienen forma de cobrarse.
Exacto, en esa estamos los dos.
Si usted lo pica y lo mete, es un genio. Pero si lo pica y el arquero se queda quieto y lo agarra, es un irresponsable.
Totalmente. Por ejemplo, y el ejemplo claro está en el Medellín, el lateral derecho, Chaverra. Contra Equidad, ¿cómo lo cobró? Como lo cobró también en el último partido que lo votó contra... ¿Quién fue? Contra Jaguares. Sí, contra Jaguares.
Sí, contra Jaguares, que le hizo 4.
Los dos los cobró de la misma manera. Uno lo hizo, el otro no.
Correcto. Mire, y en el partido Chico Patriotas, que ganó Patriotas 2-1 y empieza a comprometer el tema del descenso del Deportivo Cali, es increíble lo que hizo el arquero Juan Valencia. ¿Usted se acuerda de lo que hizo? Que coge la pelota por fuera del área... Uh-huh. Y el árbitro sanciona tiro libre. Pues obvio.
Sí, yo ahí estaba más
mano.
Yo estaba más pendiente de
la mano del arquero. Y en el cobro de Ángelo Peña está severamente comprometido. Primero porque se para mal. El cobro es desde la izquierda. La barrera está sobre el palo derecho del arquero y se hace detrás de la barrera. No, se tiene que hacer al otro lado. Aún detrás de la barrera, mucho más cerquita del palo derecho, la pelota le entra por ahí y hay responsabilidad de Juan Valencia. ¿Ya usted me dice que el Medellín no jugó tan bien contra el Bucaramanga?
No, que sí.
Ah, sí, jugó bien. Pero no fue el mejor partido. No,
es que usted me cogió a quemarropa.
Es difícil.
Tendría que acordarme de todos, pero no.
Bueno.
El mejor partido venía siendo el contra el Once Caldas hasta que se hizo expulsar plata.
Correcto. Y Millonarios le ganó 3-0, 3-2 al Pasto, de milagro.
Sí, Millonarios no jugó bien.
De milagro.
El primer tiempo más o menos.
No, en el primer tiempo jugaba bien y ganaba tranquilo, porque es que Pasto no llegaba... Y el 2-0 era un partido tranquilo para Millonarios.
Pero hay un tema que me
preocupa. Pero ojo que a Millonarios le siguen haciendo goles increíbles.
Para allá iba. Ese es el tema que tiene que revisar Millonarios. ¿Por qué le están haciendo tantos y tan fácil gol? 3 Bolívar, este le hizo 2. Sin puede ser una tromba. Ahora, Millonarios toma la decisión y me gustaría preguntárselo al profe Gamero si es una decisión de él, si es de los jugadores, o si es el que el rival lo empuja. Yo la verdad no vi un Pasto... avasallante que lo empujara contra un... Pero terminó Millonarios defendiéndose muy atrás. Y ahí das la oportunidad de que te pase lo que te pase.
No, pero ahora, es que el Millonarios no alcanzó ni a defenderse.
Pero el primer gol es un golazo.
¿El de quién?
El primer gol de Pasto.
El de Sebastián,
los dos son de cabezazo. Los dos son de Trelles.
Sí, es un muy buen gol.
El centro de Biafara.
El centro de Arrieta fue un rebote, fue una pelota que...
No, Arrieta le pegó mal.
Rematar, le pega mal y le quedó
No, el primero.
A Trelles.
El primero es un supercentro de Biafara, sí. De Mafla, perdón, de en Mafla, carrera, en Mafla. Velocidad, y el cabezazo anticipando a un Vargas que se quedó estático.
Ahora, déjeme decirle una cosa.
Dígamela.
Alfonso, ¿cómo es que se llama Alfonso?
Delvin.
Delvin Alfonso. Mucho tilín, tilín y poca paleta.
Se entra muy mal.
No solo se entra mal, no ha sido definitivo ofensivamente en ningún gol que yo recuerde, en uno donde mete un centro bueno. Pero es un jugador demasiado tilín y poquita paleta. El hombre se muestra y corre tilín, y lucha tilín. Y marca, pero a la hora de la eficacia, de lo que necesita Millonarios, muy poco. ¿No será la hora de empezar a ver a Sander Navarro? No, es que
¿lo va a sentar?
A mí me está preocupando lo de Alfonso. Esa pelota que centra Cristian Mafla...
Esa es su espalda.
Es su espalda y es su marca. Y no lo podía dejar ir arriba. Y Vargas muy bien, ¿no? Ahí.
¿Cuál Vargas?
Juan Pablo.
No, hace el gol, pero en los goles él no le ayuda. A ver, yo soy hincha número uno de Vargas.
Sí.
Pero Vargas viene regulete. Viene
sí,
de...
sí, venía cometiendo errores. No. Pero ayer, bueno, en el centro, en el centro, en el cabezazo de Trelles tienen culpa los dos.
Pero más él. ¿Cuáles dos dice usted? ¿Ginas y él?
Sí.
No, pero ¿Ginas qué? Ese es el de él. Lo anticipan es a él. Bueno. A él es el que lo anticipan. Bueno. Ahora, aquí yo en ese gol le quiero dar más virtud a Pasto que error a Millonarios.
Sí, fue una virtud y la jugada fue muy buena.
Y un super cabezazo.
Ahora, el segundo sí es un accidente.
Sí.
Segundo es un
sí, rebote. Pero también le ganan a Ginás la espalda.
Ahora, pero igual Vargas, el tiro libre de Daniel Ruiz, que vuelve a ser importante.
Está jugando bien.
Está jugando bien y es el jugador que pone la pelota más fácil en Millonarios. La pone para los goles importantes de Millonarios y eso es clave. El primero es un gol de Vargas en el tiro libre de Daniel Ruiz. Y el segundo es un rebote que él mismo inicia ganando de cabeza.
¿El segundo de Vargas?
El segundo de Vargas, el 3-2, que fue al minuto 88.
Bueno.
Pero se salvó Millonarios. Mire, daticos así rápido.
Sí, porque quiero salir de Colombia.
Esto de Millonarios lleva 12 partidos seguidos recibiendo gol. Sí, lleva 5 sin perder, 3 victorias consecutivas. Pero Gamero, 12 partidos recibiendo gol. Es cierto, no estaba Ginás, que es jugador clave.
Pero ayer volvió.
Ayer volvió.
Y le hicieron 2.
Y le hicieron 2. Junior ha recibido gol en 6 de los últimos 7 partidos. Fortaleza, 6 sin perder. 3 partidos ganados seguidos, incluyendo los 2 al Once Caldas. América completó 6 fechas de invicto. Medellín, 2 partidos ganados seguidos. Bucaramanga y César Vallejo, que eso le da aire para intentar seguir peleando. Nacional venía de 3 victorias y perdió ante Fortaleza 2-1 y no le pudo ganar a Santa Fe. Y Equidad venía de 3 derrotas. Y le ganó 4-0 al Chico, no a Jaguares, y 3-0
Fernando,
a Alianza.
Fernando Oliveros Bello dice, y no dicen nada del primer gol de Millonarios. Primero que la sensación inicial era que estaban fuera de lugar. Ya después de ver la repetición estaba habilitado.
No, estaba totalmente
pero César,
habilitado el gol de Leo
Castro. Perdónenme una cosa aquí. Yo sé que Pasto es muy difícil ir, a veces incluso es difícil salir.
Sí.
Pero un partido complicado. De fútbol no se puede jugar. Si los otros nueve se juegan con VAR, no se puede jugar sin VAR. Porque fácilmente esa confusión que tuvimos la gran mayoría, por lo menos
no,
mi caso...
No, pero usted no puede parar un partido porque no hay VAR.
¿Cómo que no, César?
Yo no creo.
Perdóneme, le hago este jueguito. Millonarios está jugando el poder clasificar. Para usted, ojo, para usted en el movimiento del comienzo, ahí rápido, en la jugada, ¿fue o no fue fuera de lugar?
Parecía fuera de lugar.
Perfecto.
El árbitro, no fue fuera de lugar.
Pero el árbitro, el asistente, solamente tiene una oportunidad de verlo.
Sí, y es una fracción de segundo.
Y si se equivoca con eso y hoy Millonarios estuviéramos hablando de un empate.
Ayer estuvo muy bien el árbitro,
maravillosamente, porque no se equivocó bien.
En ninguno de los.
Maravillosamente
ahora,
bien.
Ahora, pero lo del VAR, no puede decir, entonces se aplaza y lo jugamos. No pudo llegar la unidad móvil
del
VAR.
Es jugar una cosa diferente a lo de los otros 9 partidos.
Mire, Rafael.
Venga, pero no me pase rápido con eso, es que es otro deporte, César.
Es que aquí Rafael Romero...
¿No le parece a usted que es otro deporte?
No, yo creo que hay una diferencia grande
pero
en
inmensa.
Otro deporte, pero sí es otro nivel de justicia. Dice, lo que más me gustó ayer en Pasto es que no hubo VAR. Pero por favor...
¿Debe ser hincha de Millos?
Es hincha de Millos.
Ah, quiero ver qué hubiese dicho...
Es hincha de Millos.
...donde le anulen ese gol a él.
Eso es como decir, no, es que yo no quiero escribir en computador. Yo quiero la maquinita de escribir que tenía la cinta roja y negra. La tecnología ayuda... Y es lo que sirve para que haya más justicia y menos injusticia en el fútbol.
Sí, pero el ejemplo que yo le quiero poner es, si usted pone a 10 personas y les dice, les voy a dictar algo, por favor escriban, y a 9 le entrega computador y a 1 le entrega papel y lápiz.
Yo soy
bueno. Ese del papel y lápiz, usted es bueno, pero es lento con papel y lápiz, ¿o no?
Bastante.
Bueno, entonces, ese que tiene papel y lápiz está en desventaja con los otros 9. Ayer Millonarios y Pasto estaban en desventaja. Por fortuna la vio bien el asistente. Por fortuna no hubo ninguna jugada, pero imagínese donde sea al revés y uno de los goles de Millonarios
de acuerdo, en eso
lo anule
de acuerdo.
Mal.
En eso tiene toda la razón, pero un partido
grave.
No se puede parar porque no haya VAR. Simplemente se pita sin VAR y se le da la responsabilidad al árbitro. ¿Usted quería hacer algo del fútbol internacional? ¿Me iba a hablar del Aston Villa?
No.
¿Donde jugaron bien?
Es que Cristian Camilo
Muñoz
Duarte...
y Lerma.
No, Cristian Camilo Duarte tiene razón en algo. Kingsley Coman, por primera vez desde que debutó en 2013, no sale campeón. Con el Bayern Múnich no sale campeón porque salió campeón el Leverkusen.
Sí.
Por primera vez todos los años salió campeón con el Bayern Múnich, con la Juventus, con el PSG, siempre salió
buen
campeón.
Buen dato. Y el siempre. Bayern llevaba 11 títulos consecutivos. Y lo del Bayern Leverkusen es una locura. Los dos patrocinados por las pilas.
¿Le parece si después de la pausa le doy unos daticos de eso rápido?
Perfecto. Hagamos la pausa. Me escribe una fuente importante. En el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín se sigue necesitando sangre A positiva y se recibe desde mañana en la mañana hasta las 6 de la tarde. Y el tema que tiene que ver con Juan Fernando Quintero es que todo indicaría que a la novia le hicieron una cirugía. Lamentablemente está luchando contra una infección y por eso el momento difícil del futbolista colombiano. Ojalá se recupere.
Bueno, los datos rápidos, mire. Del Bayer Leverkusen. Fue fundado en 1904, jugó 45 temporadas en la máxima categoría y por fin ganó.
119 años pasaron.
Para ganar la liga... De los 29 partidos ganó 25, empató 4, hizo 74 goles. Solamente un equipo que hizo más, que fue el Bayern Múnich, recibió 19 goles. El siguiente menos goleado fue Leipzig con 33 recibidos. O sea, fundamentó casi que en la solidez defensiva, que no significa meterse atrás, sino defender bien, como fuera, el que ya es el título. ¿Y le quedan ahí aún 4 partidos? ¿Es?
5.
5 partidos para terminar invicto.
Sí. Mañana les contamos más del Leverkusen. Mire, lo único es que el director deportivo es Simon Rolfe, es un alemán que llevó a Wirtz, la gran figura, la estrella, que hoy puede estar rondando los 150 millones de euros.
Se gastaron muy poquita plata además.
Y el CEO, y vendieron muy bien, vendieron por 167 millones. El CEO se llama Fernando Carro, tiene 60 años, llegó en el 2018 y dijo, necesitamos 5 años para ser campeones. 2018. Hay que esperar, hay que tener paciencia, como Equidad y como hay que tenerla en la vida. Se nos acabó el tiempo. Gracias a todos y nos vemos mañana. Chao, felicidades.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.